Jefe de gabinete de la municipalidad de Perito Moreno, Alejandro Gutiérrez, integrante del COE también de Perito Moreno. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? Emilce te saluda.
Buenos días, Emilce. Buenos días para vos y para toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, Alejandro, sabemos que has participado en una reunión de los distintos COE de Zona Norte. Bueno, ¿qué es lo que estuvieron hablando? ¿Qué, bueno, aunando criterios, me imagino también? ¿Nos puedes comentar algo?
Sí, buenísimo. Tuvimos la oportunidad el día viernes de participar del segundo encuentro de los coordinadores de los COE de cada localidad de la zona norte. Esa reunión fue encabezada por el señor vicegobernador de la provincia, Eugenio Quiroga, y por el intendente de la ciudad de Caleta Olivia, Fernando Cotillo. Y en ese tipo de reuniones son reuniones que son absolutamente necesarias para poder tomar decisiones en conjunto respecto de la problemática que tenemos en común todos los COE, para lo que es la contención hoy y la administración de esta pandemia. Nosotros estamos en una de las últimas localidades de la Ruta 43, junto con los antiguos, y en una situación totalmente distinta por ahí a la que atraviesan otras localidades. Dado que hay un fuerte control de la provincia sobre lo que es el ingreso en la Ruta Nacional número 3, pero bueno, estamos con una complicación en lo que tiene que ver con el tránsito a través de la Ruta Nacional 40, por lo cual hemos trabajado ahí en conjunto con el resto de los referentes de Zona Norte para de alguna manera mitigar el ingreso de las personas que vienen por ese tramo, digamos, de ruta, por el oeste, y que pueden llegar directamente hasta un puesto de control en Las Heras o en Perito Moreno, a veces hasta sin ningún tipo de permiso provincial. Entonces eso hace que muchas veces se nos genere una situación particular donde las personas quieren ingresar a alguna de las localidades, tanto sea la nuestra como Las Heras, sin haber tramitado los permisos. Entonces, bueno, ver cómo reforzamos esos controles, ver cómo hacer para que la gente que sale desde Perito con un trámite provincial que va a la ciudad de Caleta Olivia, pero también ha generado un trámite nacional, llega al cruce de la Ruta 40 y en vez de seguir hacia Las Heras, agarra hacia Río Mayo y se va a Comodoro, y esa persona cuando vuelve tiene que hacer cuarentena. Entonces, ¿qué criterio usamos para poder poner a esa persona en cuarentena? Porque además viene con un permiso provincial. Entonces, la policía puede entender que viene desde Caleta Olivia. Entonces, bueno, estamos pidiéndole a los COE y nos estamos pidiendo entre nosotros que, bueno, que cada COE de alguna manera certifique que esa persona pasó por ese lugar. Así que, pero bueno, son reuniones súper importantes que son necesarias, a pesar del contexto son necesarias. Y bueno, ahí también pudimos plantear puntualmente la situación de nuestra localidad, que ha sido noticia en los últimos días.
¿Qué otras cuestiones? Me imagino que cada COE habrá hablado de su situación, ¿no? De la situación sanitaria en cada localidad. Alejandro, ¿esto es así?
Sí, efectivamente, nosotros desde nuestro lugar le pudimos contar al resto de las localidades. Nosotros cuando estuvimos en Caleta Olivia, Perito Moreno estaba en el tercer lugar de casos activos en la provincia. Hoy con las altas que vimos el día viernes, estamos ahí también. Pero bueno, es un número que tal vez no importa tanto cuando la situación no ha podido ser controlada. En el caso nuestro pudimos exponer cómo hemos trabajado desde el COE local para poder contener esta situación. Todos estos casos son todos estrechos del primer caso positivo que llegara en ese contingente del día 22 de agosto, por lo cual manifestamos el gran trabajo que se vino haciendo aplicando los protocolos y que hemos hecho en conjunto con las fuerzas de seguridad y con el sistema de salud. Y de alguna manera también lo que aproveché en esa oportunidad, Emilce, es para poder destacar y reivindicar el trabajo que hacen los empleados municipales en cada una de estas tareas, sin quitarle mérito al personal de seguridad y al personal de la sanidad. La columna vertebral de la mayoría de los controles por lo menos de los que atravesás sobre la ruta, que entiendo que también es una primera línea, está por sobre todas las cosas, está dotado de empleados municipales, por lo cual también reivindicar eso, porque sobre todo en nuestra localidad hay mucha gente que todavía hasta el día de hoy no está trabajando porque está dentro de la dispensa de los decretos provinciales, pero hay mucha gente que incluso no siendo cargos políticos se ha sumado a dar una mano en áreas en las que no trabaja, sino que están apoyando porque entienden que atrás de esto está su familia, ¿no? Que hay que ayudar a contener este virus, porque no es a favor de ninguna gestión, de ningún gobierno, es a favor de nuestras familias. Entonces, a toda esa gente hay que destacarla, porque generalmente en el relato siempre queda olvidada. Entonces, por otro lado, también lo que le planteé al resto de los COE es prestar fundamental atención en lo que tiene que ver con los permisos provinciales de trabajo, porque al no haber un cruce con la AFIP o no haber un cruce con, no sé, con los organismos de trabajo nacionales o provinciales, sucede que una persona puede tramitar tal vez un permiso con una empresa y ni siquiera ser empleado de esa empresa, con lo cual después complica mucho más que esa persona pueda o no estar en cuarentena. Así que bueno, nada, apelar al sentido común, apelar a la solidaridad. Vemos que los inconvenientes que tenemos acá de que muchas veces la gente miente para poder sacar los permisos y, como te decía, dicen que van a un lugar y en realidad se fueron a otro, son cosas que nos pasan a todos. Y bueno, destacar justamente que si se trabaja en conjunto y tenemos todos el mismo criterio, es mucho más fácil para poder resolver estas situaciones que se suceden día a día.
Alejandro, bueno, estábamos, este fin de semana dimos a conocer, bueno, ustedes publicaron el COE publicó una placa con números, ¿no?, acerca de los casos activos y demás. ¿Nos podés pasar en limpio esto? ¿Cuál es la situación de hoy, lunes 14 de septiembre, en Perito Moreno?
Bien, la situación sigue siendo la misma que la del fin de semana. Tenemos un total de 18 casos acumulados. El primero fue de un caso que vino de afuera, importado desde Mendoza. Ese paciente se dio de alta, retornó a su lugar de origen. Y después del contingente del día 22 de agosto tenemos un total de 17 personas que dieron positivo, de los cuales ya hemos podido dar de alta a 8 de esas personas. Y hoy tenemos, como te decía, el total de casos, el total de acumulados es 18, las personas que todavía siguen aisladas con COVID positivo son 9, hemos dado 9 ya de alta, incluido este primer caso, como te decía, que vino de Mendoza, por lo cual estamos monitoreando permanentemente al resto del contingente que quedó en el primer lugar donde estaban alojados y donde están alojados desde el día 22, hace ya casi un mes, y estamos prestando mucha atención a lo que va a pasar con estas personas que se dio de alta, porque entendemos que esas personas ya han pasado mucho tiempo fuera de sus domicilios, y estamos trabajando en conjunto con el Sindicato de Trabajadores de la Minería y con la empresa para que esas personas puedan retornar a sus casas y descansar con sus familias y, bueno, cumplido ese tiempo puedan retornar a la operación. Pero en el día de hoy vamos a seguir analizando la situación uno por uno. Estamos tratando de comunicar, una vez que nosotros tenemos los resultados, esa es la parte que más nos cuesta, ¿no? Se nos entorpece muchas veces la comunicación porque te confirman una situación por teléfono, pero necesitas el certificado para poderlo anunciar. Obviamente que el certificado lo tienen que ver los profesionales de salud.
De salud,
sí. Y a partir de eso nosotros recién ahí podemos comunicarlo, porque, pero bueno, también entiendo de que a veces en el mundo en el que vivimos la gente necesita que la comunicación sea muchas veces inmediata, y a veces los tiempos del COE para poderlo anunciar no son los que la gente necesita. Muchas veces, por una cuestión de responsabilidad civil, sobre todo, necesitamos tener esas confirmaciones por parte de los laboratorios. Así que la situación no ha cambiado desde el día sábado, y desde el día viernes estamos esperando que se cumplan los días del resto del grupo para poder seguir avanzando con las altas de aquellos que están hoy aislados en el lugar que hemos dispuesto para eso.
Bueno, ahí aclaraste algo porque yo te iba a consultar acerca de qué iba a suceder con estos casos que habían recibido la alta médica, si se iban a trasladar a los yacimientos, se iban a trasladar a su lugar de origen. Por otra parte, Alejandro, en su momento cuando se empezaron a dar estos casos, sumar más casos positivos en Perito Moreno, bueno, se había anunciado que no iban a arribar más vuelos hasta nuevo aviso. ¿Esto sigue así?
Mirá,
Porque
estuvo
la
buena
semana
la.
pasada, el jueves
Sí.
creo, y yo justamente fui testigo porque lo vi al avión llegar, llegó un contingente de trabajadores este jueves que pasó, si mal no
Bien,
recuerdo.
mirá, yo te puedo contar, el día sábado pasado estuve al aire justamente Radio Nacional con una colega tuya y por lo menos si uno espera, digamos, la comunicación oficial del COE y espera la palabra de algún representante del COE, nosotros en ningún momento hemos dicho que no van a llegar más vuelos. Por el contrario, aclaré que el aeropuerto sigue operativo y esto cualquiera de las personas que está escuchando en este momento la radio puede entrar a la página oficial de la Radio Nacional y está la entrevista ahí, también está en las redes sociales del municipio. En ningún momento dijimos nosotros que íbamos a suspender los vuelos. Primero porque no tenemos la facultad ni la competencia para hacerlo. El aeropuerto es jurisdicción nacional, no es de jurisdicción del municipio. Lo que sí dijimos, que hasta tanto todas las personas que dieron positivo de ese contingente estén de alta, hemos restringido el ingreso de todos los contingentes de trabajadores que provengan a la localidad en la misma situación que aquellos que llegaron el día 22, restringir el ingreso de ellos al ejido urbano. ¿Por qué? Porque no queremos que se nos colapse el sistema de salud, porque no queremos que se nos colapse el sistema de control de las fuerzas de seguridad para con esas personas y porque además no hay o no había disponibilidad de hotelería para esas personas.
Claro.
Recordemos que esas personas que llegan de lugares de zona de transmisión no se pueden mezclar en hoteles con personas que están de descanso o personas que vienen desde otro lugar. Por lo tanto, vale la aclaración y es importante, sobre todo porque he visto muchos, muchos, muchos comentarios de gente diciendo que no era que no iban a venir. No, la verdad que nunca dijimos que iban a dejar de venir vuelos. De hecho, está contemplado dentro del protocolo provincial que los contingentes de personas que lleguen, como el avión que vos viste, de zonas que no son determinadas como zonas de circulación por el Ministerio de Salud de la Nación, llegan a la localidad, bajan en el aeropuerto y van directamente a Mina y se las custodia con los móviles del COE y de la policía hasta la salida del pueblo. Así que está buena la pregunta y te la agradezco realmente porque si no nos las hacen ustedes es muy difícil de poderlo aclarar en eso.
Perfecto. Sí, acá justo estaba mirando uno de de las placas del COE que habían publicado el 2 de septiembre. Bueno, que acá figura, sin virtud de resguardar la capacidad de nuestro sistema de salud. El arribo de personas que provengan, bueno, se iba a prohibir el arribo de personas que provengan de zona de circulación comunitaria. Perfecto, gracias. Vale la aclaración para esta información. Bueno, que si había.
Y también para llevarle tranquilidad a la gente. Yo vi, como te digo, vi las redes sociales y demás, y a veces es más fácil publicar sin consultarnos. Digo, las personas que publicaron y que yo las vi son personas que tienen incluso mi número de teléfono. Podrían consultarnos como para no generar esto, ¿no? Esto de que, no sé, no, no, uno miente, en realidad. Es público y no nos vamos a salir de lo que ya hemos dicho. Invito realmente a esas personas que publicaron que nos consulten ante cualquier duda, si es que de verdad tienen el temor de la situación, estamos dispuestos a aclararlo, no tenemos ningún problema, pero difícilmente podamos tomar una decisión sobre cuestiones de esa naturaleza cuando son de otra jurisdicción y sobre todo de jurisdicción nacional. Esto es como que nosotros quisiéramos poner sobre la Ruta Nacional 40 una balanza para cobrar un impuesto municipal. Digo, hay otra autoridad de aplicación sobre esa ruta. O sea, esto es lo mismo. Por lo cual, transmitirle también a la gente la tranquilidad de que aquellas personas que llegaron en ese vuelo, que me decías vos que también viste, esas personas están autorizadas por la Secretaría de Minería de la provincia, vinieron con PCR negativo de origen, provienen de una zona que no es zona de circulación, una denominada zona blanca, y nosotros en conjunto con Gendarmería Nacional hemos hecho el cruce de datos para saber si efectivamente esas personas que nos informan que vienen de una zona blanca, efectivamente viven en esa zona blanca. Así que bueno, es como te decía, es un trabajo muchas veces en silencio, que mucha gente no ve y que mucha gente no valora. Algunos no lo valoran porque no lo entienden y otros no lo valoran porque aprovechan el contexto de que estamos atravesando para producir aún más desinformación de la que ya hay. Pero nosotros trabajamos con mucha responsabilidad. Somos pocos y estamos trabajando con muchísima responsabilidad.
Sí, de todas maneras, y lo hablamos hace algunas semanas atrás, Alejandro, me parece que sí, bueno, siempre hay malintencionados, ¿no? Que tratan de cualquier tipo de situación, cualquiera sea, ¿no? Cualquiera sea, aprovecharse y sacar, bueno, justamente sacar provecho, pero también tiene que ver con, estamos hablando de un tema súper delicado, y más allá de hablar de los trabajos de cada uno y demás, la gente está muy preocupada, ¿no? Y me parece que le preocupa más quizás esto de la información que decíamos, ¿no? La inmediatez, que la gente realmente está preocupada y en este tema lo necesita en el momento, ¿no? Saber realmente qué es lo que está sucediendo. A veces se manejan mal las redes sociales, ¿no? No se les saca un buen provecho. Pero, bueno, Alejandro, con respecto a algo también que se dio a conocer durante estos días, que habló el secretario de Minería de la provincia acerca de este nuevo protocolo que se daría para los trabajadores mineros de hacer estos 14 días, bueno, gente de AOMA, del sindicato, ya estuvo hablando con respecto a esto, que estaban en contra de tener los 15 días en cuarentena, después otros 15 días que el trabajador minero no tendría la posibilidad prácticamente de volver a su lugar de origen. ¿Vos qué nos podés decir con respecto a esto?
Mirá, yo lo vi en las redes sociales lo que declaró el compañero Javier Castro de AOMA, y contarte que el día jueves yo tuve una reunión con nuestro diputado por pueblo, el compañero Guillermo Bilardo, y él me comentó de esta situación. Realmente es algo que yo incluso planteé el día viernes en la reunión de los CODE de Zona Norte, como digamos, de alguna manera como un ejemplo de lo que nos habían recomendado los epidemiólogos del gobierno nacional, que estuvieron en la provincia la semana pasada. Y que realmente la única posibilidad que hoy tenemos de poder mitigar esto es justamente garantizando que las personas tengan un aislamiento de mayor cantidad de días. Claro. Sin embargo, coincido plenamente con el secretario general de AOMA en que si nosotros entendemos que esas personas tienen que estar 14 días de cuarentena en el lugar previo a subir a la mina, después tienen que estar 14 días en la mina trabajando, y los 14 días que siguen tienen que ser 14 días de descanso, que si lo hacen en sus domicilios, deberían después sumarse otros 14 más de cuarentena en el lugar. Entonces la verdad que es un gran problema. Yo entiendo que todas estas decisiones hay que aplicarlas no solamente por las recomendaciones, sino por justamente viendo la realidad de cada uno de los convenios colectivos de trabajo. Y en eso coincido plenamente con el secretario general de AOMA. Tendremos que trabajar de manera mancomunada las organizaciones gremiales, los COE y las autoridades de salud para encontrarle la vuelta a este problema. Lo que sí también es cierto, Emilce, y lo voy a volver a repetir, el protocolo provincial hoy que tiene para la actividad minera, es un protocolo que claramente tiene, o por lo menos, para que la gente lo entienda, el protocolo dice que el trabajador minero tiene que llegar a la localidad con un PCR de origen, ¿sí? Negativo, claramente. Sí. Al llegar a la localidad, previo a subir al yacimiento y previo a que lo autorice la Secretaría de Minería a subir al yacimiento minero, tiene que estar 7 días aislado. Por lo cual, al séptimo día, si le vuelve a dar negativo el PCR y previa alta médica de parte del sistema de salud público, la Secretaría de Minería podría autorizar la subida de ese trabajador al yacimiento. Ahora, lo que el protocolo no dice es qué pasaría si hay un positivo. Por lo cual, al haber un positivo, se aplica inmediatamente lo que dice el protocolo nacional respecto de la aparición de un caso positivo. Y esto significa que se considera que ese positivo se tiene que quedar aislado con todos los contactos estrechos de ese positivo que estuvieron con él 48 horas antes. Por lo cual, si ese trabajador ha estado solamente 48 horas antes con su compañero de habitación, se toma únicamente a ese compañero como contacto estrecho. Sin embargo, hace una semana vino en un avión o vino en un medio con un montón de personas compartiendo el tiempo que incluso establece el protocolo nacional como contacto estrecho. Entonces, digo, inmediatamente tenés que aplicar la sospecha de que no solamente puede estar contagiado su compañero de pieza, sino los demás, y siempre creyendo de que esas personas no han tenido contacto adentro del hotel. Nosotros no podemos decir que estos 17 trabajadores tuvieron contacto entre ellos en los días que estuvieron aislados en el hotel, pero por alguna razón se contagiaron.
Claro,
Por lo cual, si
exactamente.
nosotros aplicábamos taxativamente lo que dice el protocolo provincial de liberar a todos los PCR negativos el día séptimo, hubiéramos mandado a la mina 16 personas contagiadas, 17 personas contagiadas, ¿entienden?
Sí.
Yo digo, esto quiero destacarlo porque digo, fue una decisión que tomó el COE, incluso por sobre la norma, y que incluso se nos ha cuestionado, digo, pero nadie ve que estas personas si hubieran, si se aplicaba taxativamente el protocolo, 48 horas antes ninguna de esas personas había estado con el caso positivo, por lo
Sí.
cual, de
Se
alguna manera se
criticó,
contagiaron.
disculpame Alejandro, se criticó porque me parece lo más lógico lo que hicieron, ¿no? O sea, la verdad que no, acá no podemos dejar, en este tipo de cuestiones que tienen que ver con la salud y la vida de las personas, no podemos dejar, o sea, ningún hueco de duda. Ante la duda hay que actuar de esta manera, o sea, por más que te hayan dicho que no tuvieron contacto en el hotel, y eso no se puede dejar librado, ¿no? Me parece.
No, tal cual, pero insisto, se criticó porque justamente la gente lo desconoce al protocolo, desconoce cuáles son las medidas que uno toma, las decisiones. A ver, nosotros entendemos la crítica, Emilce, no nos molesta, digo, lo que obviamente molesta es cuando la crítica está cargada de intereses. Entonces hay mucha gente que te critica la decisión porque claramente tiene algún tipo de interés encontrado con la actividad y en eso no vamos a en eso no vamos a volver para atrás en las decisiones. Las decisiones sanitarias no se democratizan. Por lo tanto, que cueste lo que cueste, nosotros vamos a seguir tomando este tipo de decisiones siempre dentro del marco de la ley, aplicando por sobre todo la responsabilidad que tenemos sobre la salud de los trabajadores. Entendemos perfectamente que si el trabajador está contagiado acá o está contagiado en la mina, es exactamente lo mismo, porque en la mina también hay muchos trabajadores de la localidad,
Sí.
muchos vecinos nuestros que están trabajando ahí, y que si vos tomás el ejemplo de lo que pasó en la provincia de Jujuy, los casos se disparan por una situación similar, gente que subió contagiada a un yacimiento
Sí.
y que se desparramó. Entonces digo,
Sí.
estas cosas que solamente tenemos, porque tenemos el único tiempo que tenemos nosotros, los que estamos al frente de tomar estas decisiones, es este. En esta oportunidad que nos da Radio Nacional, en la oportunidad que nos dio recién Radio Provincia, en la oportunidad que nos dan algunos medios de comunicación, de poderlo aclarar y de poderlo destacar. Porque el resto del tiempo, la verdad, lo tenemos todo disponible para poder contener esta pandemia. Mirá, te digo una cosa más. En algo que coincidí plenamente con el responsable del Ministerio de Salud que estuvo en la reunión del día viernes en Caleta Olivia, y en esto que vamos aprendiendo a convivir con la pandemia. Hasta hace un tiempo atrás nosotros trabajamos para que el virus no llegue a la provincia, ¿no?
Sí.
Por la razón que fuera, hoy tenemos en la provincia cerca de 1.300 casos activos, ¿sí? Por lo cual ya la lucha tiene que ser otra. Ya la lucha a partir de ahora no es para que el virus no llegue. La lucha es de qué manera contenemos y evitamos la mayor cantidad de contagios posibles. El otro día escuchaba al dueño de una empresa de medicina prepaga que se ha puesto de moda por su verborragia para hablar y demás, pero dijo algo que es muy importante, el doctor. Este es un partido que está perdido. Es un partido que está perdido de antemano y han colapsado los sistemas de salud, los modelos a nivel mundial, Alemania, Austria, Nueva York. Digo, no estamos exentos de eso. Por eso es una pandemia. Una pandemia es la sobredemanda de los servicios sanitarios por sobre la oferta que tenemos. O sea, más allá o más acá, nos va a llegar a todos. Por eso es una pandemia. Entonces, si el partido está perdido, lo que hay que tratar de ver es por la cantidad de goles, decía él, que hay que perder. No es lo mismo perderlo por una cantidad de goles que por otra. Todas las decisiones sanitarias que ha ido tomando el Estado Nacional, el Estado Provincial y el Estado Municipal le han ganado 6 meses a los contagios. 6 meses. Para prepararnos de una mejor manera, para ir aprendiendo sobre el virus, para ir aprendiendo qué hacer con los casos positivos una vez que surgen, qué hacer con los hisopados. Bueno, ese tiempo es recontra valioso. Si nosotros no hubiéramos tomado las decisiones que hemos tomado, seguramente hoy hubiéramos triplicado la cantidad de muertos a nivel nacional y estoy seguro que hubiéramos multiplicado la cantidad de muertos también en la provincia. Entonces, yo entiendo la preocupación de la gente y uno la entiende, pero también vivimos en un pueblo, Emilce, donde muchas veces ves a los vecinos a la cara y aquel que muchas veces critica anda en la calle sin siquiera usar barbijo, va al negocio sin siquiera usar un barbijo, no se cuida, hace deportes cuando sin cumplir los distanciamientos sociales. Entonces digo, nada, si vamos a trabajar, trabajemos seriamente. Y si no, que no estorben y que dejen que los que tienen ganas de trabajar y los que están cuidando a sus pares lo hagan de la manera que mayor puedan y que por lo menos se llamen a prudencia con las cosas que dicen. Vivimos en una sociedad donde la gente, hay mucha gente que está preocupada y se está cuidando y se sigue quedando en sus domicilios y hay mucha gente que critica y después anda en la calle sin siquiera cumplir las normas de prevención. Así que a todas esas personas los invitamos realmente a poner la otra mejilla como hacemos los que estamos trabajando y a sumarse si es que quieren. Y si no se quieren sumar, bueno, por lo menos que no resten, Emilce.
Sí, no, y sobre todo, no, la verdad que no sé si decir que no se tomó conciencia o qué es lo que sucede. Estamos hablando de una cuestión de que puede llegar a ser debido a muerte, ¿no? Es algo, una cuestión de salud. No estamos hablando de un partido de fútbol, que si sos de acá, si opinas de acá, estás en la vereda de enfrente o no, o en el medio y demás. Yo digo que esto tiene que ver con una cuestión de salud de todos, porque a todos nos puede pasar, a todos nos puede tocar, lamentablemente, ¿no? Alejandro, te cambio de tema, porque nos acaba de llegar una consulta, es inevitable, de una consulta de un oyente, si se sabe algo de los sueldos municipales.
Mira, en este momento nosotros, en mi área, por lo menos, en la jefatura de gabinete, desde esta mañana temprano tuve una reunión con el equipo de trabajo que está trabajando en la administración de la pandemia. Sí. No he tenido todavía la oportunidad, incluso siendo ya cerca del mediodía, de poder reunirme con el intendente ni con nuestra secretaria de Hacienda, por lo cual no tengo en este momento ninguna confirmación ni sé en qué situación estamos. Lo que te puedo contar es que el día viernes estaban trabajando esperando la autorización del empréstito de provincia que iba de alguna manera a garantizar también el depósito de los haberes, pero no tengo ninguna duda que si tenemos alguna información en las próximas horas las comunicaremos a través de nuestras redes sociales, pero realmente en este momento no tengo esa información porque, como te digo, estamos trabajando desde muy temprano planificando la semana en lo que tiene que ver con todo lo que es el COE. Así que, pero a ese oyente le decimos que esté atento en las próximas horas, que seguramente algún tipo de comunicación se hará.
Bueno, Alejandro, te agradezco muchísimo estos minutos. Ya seguramente estaremos hablando con vos nuevamente y un saludo muy grande.
Soy yo el agradecido con Radio Nacional y con todos ustedes. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias. Así pasaba Alejandro Gutiérrez, jefe de gabinete, coordinador del COE aquí en nuestra localidad. Bueno, hablándonos un poco acerca de esta reunión de los COE Zona Norte que hubo la semana pasada, el viernes, en Caleta, Olivia.